Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 494, el 18º de esta 15ª temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya sabemos de la dureza siempre de la resaca en la Copa de España y esta semana nos toca pasarnos un ratito por Peñíscola, donde todavía creo que colean las celebraciones y los reconocimientos al nuevo campeón copero, que no es otro, como decimos, que Peñíscola, un campeón inédito donde nos espera uno de sus protagonistas. Vienen con muchas ganas a Futsal Cope de hablar de lo vivido en Murcia estos días de atrás Cancho Rodríguez Navia y Miguel Zarza, compañero del diario ABC. Teresa Sendín ha quedado después con un protagonista por el mundo, como es el mítico Pato. Y Álvada y nuestra no menos querida Peque han quedado para celebrar que España estará en el primer Mundial Femenino de la historia. Así que lo tenemos ya todo preparado con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Esta semana en Futsal Cope, musicalmente hablando, también celebramos que una artistaza mundial como es Selena Gómez vuelva a primera línea de batalla después de 5 años refugiada en su pareja, en Beniblanco, para superar una depresión, un mal momento que podemos tener todos en nuestra vida, y ha vuelto con un álbum muy personal del que vamos a ir escuchando cosas en este Futsal Cope 494, como este Call Me When You Break Up. Y como hemos avanzado, es un Futsal Cope muy especial, como son cada año el previo y el post de la Copa de España. No es que nadie diera un duro por ellos, aunque en esto las casas de apuestas, que de esto suelen saber, pues se han equivocado. Pronosticaban que Peñíscola tenía algunas opciones menos que Jimbi Cartagena de pasar a semifinales en la Copa. Por supuesto que Peñíscola tenía muchísimas menos opciones que pasar a la final que el Barça. Y ya ni te cuento con Palma. Y nos complace poder charlar con el jugador de moda de las últimas semanas. Seguro que ha realizado más entrevistas que de costumbre. El que no está muy pendiente del fútbol sala en nuestro país seguramente haya sabido de su historia en estas últimas semanas, como decimos. Es el jugador más veterano ahora mismo en activo en la Liga Española. Seguro que alguno de sus compañeros, cuando él ya comenzaba a jugar de forma profesional en Segunda División, todavía, si no habían nacido, estaban a punto de hacerlo o estaban recién llegados al mundo, tipo Víctor Pérez o Pablo Muñoz. Por ahí andará. Vaya temporadón de don Gustavo Pérez Segura. Gus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, felicidades lo primero por ¿qué te voy a contar? Ese título, esa temporada, madre mía, tus 45 años, ¿quién te iba a decir?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que está siendo una temporada, o sea, a nivel increíble de todo el equipo. Y encima, pues oye, estamos primeros, clasificados para la Federación de la Copa del Rey, campeones de la Copa de España y matemáticamente clasificados para los playoffs, yo qué sé. Al final es una temporada histórica.
Es que esto que acabas de decir es lo que se les pide a los equipos que habéis ido dejando en la cuneta, más otros que había por ahí, porque dices, si es que al final había por lo menos 6 equipos en la agenda de los que dicen, objetivo este año, pues ganar por lo menos, si no la Liga, que es un poquito más complicado porque se requiere más regularidad, a lo mejor eso, pues la Copa del Rey, la Copa de España, que al final es un torneo de KO, un torneo en teoría más fácil para los que a lo mejor no tenéis tanto presupuesto como los grandes, pero es que habéis roto todo lo previsto, todo lo habido y por haber. Yo no sé si ya os ha dado tiempo a ser conscientes de la que habéis liado.
Yo creo que no te da tiempo, o sea, la verdad que es algo anormal, lo he dicho en todas las entrevistas, o sea, eliminar a Cartagena, actual campeón de Liga, campeón de la Supercopa de este año, clasificado para la Final Four de la Champions. Después eliminas el año pasado al campeón de la Copa de España del año pasado, al mejor club de España, por decirlo así, que es el Barça. y luego eliminar al campeón de la Champions, que como es Palma, pues es algo increíble, algo anormal.
¿Tú cómo estás? Aparte de imagino, de alegre, de ilusionado. Además, fue una final en la que saltaron las alarmas, porque creo que fue en el minuto 3 cuando tuviste que retirarte de la pista. Luego ya el partido fue normal, dentro de lo que es la final, y emocionante, evidentemente. Pero tú estás bien, ¿no? ¿Estás para seguir adelante o qué?
Sí, sí, yo estoy bien. Fue un golpe fortuito con el partido, fue sin querer. Bueno, salí un momento para probar, porque sí que tenía molestias en ese momento, pero bueno, la verdad que fue salir otra vez, escuchar a la afición cómo gritaba y tal, y aquí no me puedo mover, o sea, tengo que estar sí o sí, muerto o sin morir.
Es que, además imagino que con tu edad ya este tipo de circunstancias dices, jolín, es que lo mismo, cuando eres joven dices, bueno, pues habrá más oportunidades, pero dices, es que lo mismo no tengo oportunidad de verme en otra igual, o sea que hay que aprovechar todas las que vengan.
La verdad que es cierto, o sea, nunca sabes cuándo vas a tener otra oportunidad así. La verdad que yo estoy teniendo la suerte de tener la confianza del míster, estoy jugando prácticamente casi todo, y la verdad que nunca se había dado una temporada igual, ni de jugar tanto ni de conseguir tanto, ¿sabes? Entonces al final creo que está siendo, para mí por lo menos, y creo que para el club, la mejor temporada de su historia. Y de mi historia también.
Sí, sí, no, desde luego. Y me tienes que contar, a ver, cómo se gestiona, porque oímos un montón de veces discursos de los entrenadores. Hombre, yo imagino que también es verdad que se reserven lo que sea exclusivo del vestuario, no salga fuera, cosas concretas sobre los partidos, pero por lo menos, jolín, ¿cómo se puede preparar también tres partidos de una exigencia tremenda por los rivales, sobre todo, que tenéis enfrente, en apenas 4 días? Yo entiendo cuando tenéis una semana y un equipo como vosotros, pues al final hay un equipo muy hecho, muy consolidado, que lleva ahí 2-3 temporadas funcionando a tope, con Valladares que está fino, todo hay que decirlo. Jolín, pero decir, tres partidos con los resultados que habéis tenido. Es que después de golear al Barça, que ya lo estabais celebrando casi como medio título, solo por el hecho de estar en la final y de qué forma, es que Palma Futsal no llegó a estar por delante en el marcador en ningún momento. O sea, tuvieron más posesión y demás, pero es que dominasteis vosotros. O sea, al final lo ganasteis por algo. ¿Todo eso cómo se trabaja? ¿Cómo se llega a Murcia y sale lo que ha salido?
Pues se entrena y se trabaja mucho. Como dice Santi, somos el equipo que más entrena. O sea, nosotros vamos a entrenar disfrutando, vamos haciendo lo que nos gusta. Y luego hay que tener en cuenta que lo que decías tú de una plantilla consolidada de 3 años atrás, eso también hace mucho que el club mantenga a una serie de jugadores y que durante 3 años estén jugando prácticamente casi los mismos, con algún cambio. Eso también ayuda para fortalecer un equipo, ¿sabes? El ser un equipo y no ser un equipo tan individual. Al final, si eres un equipo y no miras solo por ti, sino que hay que mirar es por el equipo, y encima trabajas y como se ha visto en la Copa, se trabaja así, al final, bueno, los resultados acaban llegando.
Y ahora, una vez que he terminado la Copa y habéis estado pues con celebraciones, reconocimientos durante toda esta semana, ¿toca cambiar el chip y reengancharse de nuevo a la Liga, donde estáis haciendo otro temporadón?
Sí, no, nosotros tuvimos otra fiesta el lunes, me dieron descanso martes y miércoles, porque la verdad que llevo de jugar 3 partidos a un nivel exigente, donde hubo 3 lesionados, 3 jugadores súper importantes para nosotros. Y al final el cansancio también pasa factura. Pues al final muchas veces no por entrenar más, aunque somos los que más entrenamos, como digo yo, no por entrenar más va a ser mejor, sino que también el descanso ayuda a llegar bien a estos entrenamientos que hemos tenido hoy y vamos a tener mañana para viajar a Pamplona, jugar contra Sote, competir y hacer lo que queremos hacer, que ser primeros en la Liga.
Pero una vez que habéis venido con un título tan grande como es esa Copa de España, ¿no da la sensación ya un poco de que, bueno, da un poco igual lo que pase de aquí a final de temporada? ¿O desde el vestuario está Santi apretando diciendo, oye, que lo que estamos haciendo es muy grande, vamos a mantenerlo? ¿Presiona para mantener un poco la gran temporada que estáis haciendo? ¿O se puede permitir un poquito de relajación por ese primer gran objetivo ya cumplido?
No, hombre, nosotros relajarnos no podemos relajar. Nosotros al final hemos conseguido un título, pues estamos bien, hemos aprovechado la dinámica que teníamos y ahora hay que cambiar la dinámica, hay que poner los pies en la tierra, saber que estamos ahora en la Liga, y vamos a competir como hacíamos antes todas las semanas en nuestro partido de liga hasta que llegue el siguiente torneo, que será la Final Four en este caso. Pero antes de todo eso, voy a intentar quedar lo más arriba posible para poder tener un factor cancha y poder también disfrutarlo con toda nuestra afición. O sea, que nosotros no renunciamos absolutamente a nada en el mero hecho de que nosotros no tenemos la presión de que tenemos que seguir ganando. Está claro que hemos ganado la Copa de España, pero seguimos diciendo que nosotros no somos el favorito para ganar la Liga o ganar una Copa del Rey. Eso es así. Solamente como club humilde, como pueblo que son de 8.000 habitantes, creo que a nivel de fútbol sala, creo que hay equipos que están por encima y que deberían de ganar sí o sí. Entonces nosotros, sin esa presión, creo que oye, podemos hacerla ya como hemos hecho en esta Copa.
Madre mía, y vaya temporada, lo dicho. Aparte, a nivel individual, te he leído por ahí alguna entrevista que sueles definirte como que lo tuyo no es lo normal. O sea, tú tienes 45 años, las lesiones te han respetado, hay otros jugadores, jugadorazos, pues a todos se nos viene a la cabeza, por ejemplo, Sergio Lozano, que está fastidiado, ha tenido una carrera también muy complicada, ahora se ha lesionado, por ejemplo, Catela, mismamente, está este pasado fin de semana, ya va a tener una lesión larguísima. Tú, las lesiones te han respetado, tú te encuentras físicamente bien, no sé si hay algún secreto o te han hecho esta pregunta ya varias veces y no sé qué es lo que respondes habitualmente, porque para estar como estás a tu edad...
Me la han hecho, pues yo qué sé, no te lo puedes ni imaginar. Y es que la respuesta siempre es la misma. Al final es cuidarte más, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, cuerpo, mente. Yo tengo la suerte de tener la mujer que tengo, que es la que me está ayudando desde hace varios años a llevar una mejor alimentación, una mejor manera de vida. Y al final, eso, con la ilusión de ir a entrenar, porque me sigue gustando ir a entrenar, me encanta entrenar y jugar, al final eso también ayuda. Y luego, como bien has dicho tú, tener la suerte de no lesionarte de gravedad, porque a esta edad, si ya hay una lesión, es una lesión de estas gordas, pues al final pues la cabeza pensaría en otra cosa, que sería retirar y no seguir jugando. Eso está claro.
Lo de la selección también ha sido otro de los grandes regalos. Yo me imagino que tú, claro, dices, por ejemplo, cuando dejabas Aspil hace 4 o 5 temporadas, te ibas al Leganés, es que yo no sé si en tu cabeza se pasaba algo parecido a lo que te está tocando vivir en estas últimas semanas. O sea, la llamada de la selección española y la Copa de España.
No pasaba a 13. ¿Por qué? Porque yo marché a Leganés para terminar mi carrera allí por las circunstancias de que mi padre falleció.
Sí.
Y lo que quería era estar cerca de la familia, que es un poquito de Toledo, que estoy en ahora, y sabía que podía ir en cualquier momento, dejar de entrenar, acercarme a casa, volver, sin ningún tipo de problema. Igual la circunstancia de que un compañero se lesionó aquí, Manuel el presi estuvo en mi boda, y lo hablábamos ayer también en una entrevista, que así de cachondeo dije, digo, si quieres ascender, me tienes que volver a fichar, ya lo sabes. Y desde entonces ahora, pues mira, ascenso a primera división, siendo mejor equipo que ha hecho ese ascenso. Estamos en primera división, campeones de España, primeros. ¿Qué te voy a decir? Yo te digo que me iba a retirar el Leganés y mira, 45, más de 46, y te digo que otro año por lo menos voy a jugar seguro.
Buah, es que a ver quién se baja ahora del barco, ¿eh? A ver quién se baja ahora, madre mía, ahora en plena fiesta. En fin, que tremendo lo que está pasando por allí. Nos gusta que en la Copa de España pasen de vez en cuando cosas, porque esto nos dice también cómo está el fútbol sala español, que está en un momento también muy, muy, muy interesante, muy competitivo. Así que nada, es una de las buenas noticias, sin duda alguna, de la temporada. Gus, que ha sido un placer charlar contigo. Enhorabuena de nuevo y a seguir disfrutando esta temporada, que todavía quedan cosas muy, muy chulas. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Ahí está Gus, uno de los grandes protagonistas de la temporada en esta apasionante temporada de fútbol sala que estamos viviendo. En fin, nos vamos ahora a debatirlo. Tenemos ya por ahí a Cancho y a Miguel Zarza esperando. Seguimos.
You
Bueno, nos vamos de tertulia escuchando Sunset Boulevard, otra de las canciones que mejor buen rollo dan del último trabajo de Selena Gómez. Entramos en una tertulia post-copera, seguro que magnífica, como ha sido esta edición en lo deportivo. Saludo a Cancho Rodríguez Navia. Cancho, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Cadicú. Efectivamente, muy buena copa, por lo menos en lo deportivo.
Sí, señor. Y a nuestro compañero Miguel Zarza, de ABC. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo estás tú? Porque te he visto todavía alguna foto que has subido por ahí a redes y demás, y en tus estados de WhatsApp, echando de menos unas vistas espectaculares que tenías en Murcia, que era otra fachada blanca a 5 metros de donde te alojabas, algo así, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay que decir que eso ha sido lo peor de la Copa, ¿eh? Ha sido una edición bastante chula, por lo deportivo, por el ambiente, pero bueno, lo del hotel quedará para mí.
Bueno, bueno, no está mal. Sí, hay experiencias para todos los gustos, son muchos años ya. Y en fin, al final lo estábamos comentando, venimos de hablar con Gus, uno de los protagonistas de la Copa, aparte de lo que está haciendo esta temporada, pero claro, lo que ha hecho Peñíscola, al final esto nos recuerda un poco a aquella primera gran Copa que ganó Jaén. Y además, eso sentó un precedente, es como decir, aquí se cuela uno de los que viene aquí sin hacer mucho ruido, ganó, dio un golpe encima de la mesa, ya van tres, y Jaén ahora ya no hay quien lo baje del barco de los grandes. Y da la sensación de que con Peñíscola está pasando eso, y mientras Santi Valladares siga, y además siga con esta frescura, creo que ya definitivamente vamos a tener Peñíscola para rato. No sé qué pensáis, Cancho.
Bueno, primero decirle a Miguel que no solamente la pared esa que ha vivido, sino que estar 3 días al lado de Gustavo pegado ya tiene que ver alucinaciones, ¿eh? O sea, que no se preocupe, se le va a pasar, que se le va a pasar, ¿no? Y ahora ya, en serio, sí que es verdad que tiene muy buena pinta este Peñíscola. A mí me recuerda un poco, no solamente a ese Jaén, ¿no?, sino equipos que de repente aparecieron en copas, como fue el mítico Marsan, posteriormente Talavera o más recientemente el Ovelle, ¿no? Equipos que eran de segunda categoría, de repente ganaron la Copa, se creyeron que podían comer en la mesa de los históricos y se mantuvieron durante muchos años en esa élite, ¿no? Y es que Peñíscola, aparte de cualquier otro matiz que le queramos poner, es que juega muy bien. Es que han jugado muy bien en esta Copa, todos los partidos le meten una intensidad brutal, con lesiones importantes como las que traían, no lo notan. A mí lo que más me ha sorprendido del manejo de Santi Valladares es que el equipo en ningún momento baja la intensidad, ¿no? En los 40 minutos del partido, vaya como vaya el marcador, aunque en esta Copa casi siempre han ido por delante, han bajado esa intensidad, ¿no? Con lo cual yo creo que muy justo es esta victoria.
Sí, desde luego. En tu caso, Miguel, de momento, yo creo que lo hemos comentado también, que cuando gana al Barça por 8-2 en semifinales, ya llegas con otra moral. Lo que pasa es que, claro, tienes delante a Palma Futsal, que también tenía ese gran objetivo de quitarse la espina de ganar algo que no es una Champions dentro de la grandeza que es ganar 2, como lleva Palma Futsal. Es un caso atípico, claro. lo del equipo de Antonio Vadillo.
Es un caso paradójico y era una final inédita con 2 equipos deseando ganar su primer gran título en España. Pero bueno, cayó del lado de Peñíscolas. Como dice Cancho, además un torneo ha estado muy bien en lo deportivo, no solo porque haya ganado, porque se puede ganar de muchas formas, es que ha ganado jugando muy bien, con un planteamiento intenso, corriendo arriba y abajo, sabiendo cuándo tenía que sufrir y cuándo podía jugar con pívot arriba para intentar dominar un poco más. Es que ha sido, relativa sorpresa, porque es el líder de la liga.
Claro, por eso.
Pero siempre se nos llena la boca con que este año es el año de la igualdad, este año hay muchos equipos candidatos, pero luego se acaban cayendo. Pero este año no, ha respondido incluso con las lesiones, porque aparte de los lesionados que ya tenía, se le cae Pani en el primer partido, sí. Gus la final se tiene que retirar un ratito tocado y luego vuelve, y aún así la gestión del equipo de Santi Valladares ha sido magnífica. Y no sé, ¿y cómo ha respondido el equipo? Es el típico caso de equipo o de club que tiene un juego de equipo, que faltan piezas y responden otras, porque es que han respondido todos, ha respondido Gauna, ha respondido Sancho, Plaza, es que cualquiera ha dado la talla. Y bueno, hay que ver ahora si ese juego, ese estado anímico lo mantienen, porque siguen ahí vivos en 2 competiciones más.
Bueno, de momento nos ha dicho Gus que sí, que ahora, aunque ya han ganado un título, que quieren ir a por más. Y aparte, Santi Valladares no les va a dejar. Están haciendo una temporada histórica. no de forma casual, que es lo bueno. Por eso decimos que lo de Peñíscola es sorpresa, porque a lo mejor no tiene esa presión que tienen los demás. O sea, tú dices, objetivos de la temporada de Inter, por ganar la Liga o la Copa o los dos. Y Palma, lo mismo. Bueno, el Pozo es que está en una situación un poco diferente, pero también pasaría por ganar por lo menos la Copa.
Sobre todo la que jugaba como local. Claro,
jolín, claro, efectivamente. O sea, tenemos ahí varios equipos que yo creo que salvo Industrias, que eso sí que hubiera sido un sorpresón, y a lo mejor Peñíscola, que no lo tenía como objetivo prioritario, todos los demás tienen en su debe ganar al menos una competición, al menos la Copa de España, que no se te escape. Luego la Copa del Rey puede pasar otra cosa, pero la Copa de España es la que tiene más pozo, ¿no? más cartel. Y ahí tenemos grandes que no la han ganado, y yo no sé cómo van a estar esos vestuarios. Esa es la otra lectura que quiero hacer con vosotros. No sé si coincidís en que ahora mismo yo creo que donde más ha dolido por la situación, y yo creo que por un poco la sensación de declive, es en el Barça. Fijaos, sí, eso que hemos hablado mal del Pozo esa temporada, pero el Barça, ojo.
Yo creo que son los dos equipos que salen más tocados. El Pozo, por lo que decía antes, por ser el equipo anfitrión, digamos, el equipo local, con su público, y caer a las primeras de cambio, y que además se vio, no sé, no hicieron un papel demasiado allá. Y luego el Barça, porque tú decías que para Peñíscola era un subidón de confianza ganarles en semifinales, pero es que en el Barça se ve, no sé, hay algo extraño. No sé si es que no hay comunión con el entrenador, si es un fin de ciclo muy evidente, no sé, algo pasa, porque la forma de caer ante Peñíscola fue bastante contundente. Bueno, se vio después en las declaraciones, tanto sí, de Torras como del míster, como de Adolfo reclamando que había que si no se sabía vestir esa camiseta no podían estar ahí. O sea, hay bastante tensión porque hay algo, en ese equipo hay algo. No sé si es un cambio de ciclo que están empezando a atisbar, que hay algún mal rollo con el entrenador, o simplemente que no se cree en su juego. No sé, pero yo creo que sobre todo el Barça es el más tocado, y bueno, también el Pozo un poquito.
No, desde luego, el pozo por ese motivo, ¿no? Por ser anfitrión, venir ahora parece que con aire nuevo, con Josean y tal, pero es que cayeron al final las primeras de cambio frente a Palma Futsal, se podía perder. O sea, al final Palma no es cualquiera, pero sí, parece que eso sí, al final también es verdad, ha dejado un poco frío el ambiente en Murcia, ¿eh? A lo mejor esta copa podían, aunque sea, yo qué sé, si llegas a la final y pierdes como perdió contra el Barça con aquel jaleo de aquella mítica final, bueno, pues dices, seguimos ahí, pero no sé, también deja una sensación rara.
Sí, yo creo, sí, sin desmerecer a lo que dice a Miguel, que tiene mucha razón en cuanto al Barça, yo creo que al resto de equipos que iban con la etiqueta de favorito, como es el Pozo, como es Movistar, que estábamos hablando muy bien de su juego y de cómo Alberto Riquet se estaba volviendo a recuperar a ese Inter campeón, ¿no? A Gimbi, que era casi local y es el actual campeón de Liga, ¿no? Yo creo que a estos tres equipos les ha venido muy bien la hecatombe del Barça, porque parece que se ha minimizado la suya, ¿no? Entonces, todo el mundo hablamos del Barça, ese partido con Peñíscola, esos goles encajados, pero los otros tres equipos que te he dicho tampoco han estado a una altura de lo que se espera de su nombre, y sobre todo de en el caso de Movistar y de Gimbi, de la temporada que están haciendo, ¿no? Con lo cual, la Copa tiene esto, ¿no? Es decir, que no puedes parpadear, no puedes relajarte. Cuando hay un equipo que además de la calidad le pone intensidad, como es el caso de Peñíscola, o la ilusión, como es el caso de Palma, pues al final acabas ganando los partidos. Por eso te digo que creo que se puede hablar de grandes triunfadores y también de equipos fracasos.
Sí, desde luego, cuando la exigencia sube, al final es lo que hay. Bueno, son consecuencias. La Copa solo la puede ganar uno, lo que pasa es que luego, evidentemente, la lectura de cómo se pierde y cómo se gestiona una competición. Bueno, en principio, la final no dio mal. Venimos un año, y bueno, esto ya lleva más tiempo, hablando de si interesa, de si no interesa. Se dio por Teledeporte, la final, por lo menos en cuanto a cifras, sí respondió, en torno a 118.000 espectadores, según las cifras que se dan de audiencias de televisión, unas 88.000 las de semifinales. Al final es un torneo que evidentemente sigue interesando. Y bueno, no sé, luego en cuartos de final sí que hubo algo de jaleo, ¿no? Con un partido que se empezó dando tarde y demás, y bueno, los horarios que
también fueron. Al final, acuérdate que hubo que retrasarla porque estaba jugando el baloncesto femenino, sí, y empezó 7 minutos tarde, me parece, en la conexión y sin previa.
Sí, sí, sí. Bueno, los daños colaterales, ¿no? Al final de tener que lidiar un domingo con otros eventos en directo. Y bueno, pues en este caso lo que no era una solución era mandarla a la web, como se hizo con alguno de los partidos de cuartos.
No, claro.
Y menos mal. Entonces, bueno, por ahí por lo menos pudimos disfrutar un poquito más del fútbol sala.
Bueno, es que Javi, venimos de un punto
claro,
muy muy bajo, hemos caído, duele mucho decirlo, por lo que sea, no vamos a entrar en todas las consecuencias porque son muchas, pero hemos caído muy abajo. Entonces, pues ahora, oye, el dato de la final no está mal comparado con lo que hemos venido viviendo, yo qué sé, últimos meses.
Sí, 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 sí.
Pero queda mucho para llegar a lo que el fútbol sala ha llegado a conseguir hace no tantos años.
Sí. Exacto. Yo recuerdo 600, 700 mil espectadores de una final, ¿eh? Y como dice, claro, Miguel, no hace tantos años, ¿eh? Mm. Que bueno, es verdad que no es mala cifra, pero claro, en nuestra posición debe ser todavía bastante por encima, sobre lo cual tenemos recorrido.
Claro, por eso yo digo, no es mala cifra viniendo de donde venimos.
Eso,
pero
es.
Bueno, yo creo que puede ser un inicio de un repunte. O por lo menos tengo esa esperanza.
Sí, que por lo menos la Copa es una competición que el que más o menos tal se engancha. Pues lo mismo, que si tienes un buen europeo, un buen mundial de España y lo tienes en unas horas que se puede ver y se ve en directo, pues al final es lo que tienes. Son escaparates que sirven para atrapar gente para,
claro,
el deporte. Y eso que está ahora en un momento estupendo. Y fíjate, estamos hablando de una edición en la que yo creo que también se han abandonado un poco los 0-0 esos o partidos de cuartos de final con muy pocos goles, con equipos reservones que no querían, nadie quería marcharse el primer día, y al final, jolín, en lo deportivo, por eso decimos, yo creo que ha sido una de las ediciones más interesantes, cuanto menos.
Sí, claro, es lo que yo decía, es que en lo deportivo había sido muy chula por eso, ¿no? Por el hecho de que gane Peñíscola, un outsider, sorpresa, épica, sino también por el juego, porque, a ver, los partidos al principio sí puede ser que empezase la competición un poco con el freno de mano echado a ver cómo iniciaba, pero enseguida se fue todo el mundo a tumba abierta, hemos visto intercambios, hemos visto emoción, hemos visto tandas de penaltis, entonces yo creo que en juego ha estado muy bien.
Miguel, aprovechando que tú has estado allí en Murcia, cosas también que se vieron, también es mala suerte que la final, jolín, la grada supletoria que estaba ahí en el fondo, que al final tuvieron que colocar unas lonas que parecía un poco Montjuïc, ¿no? La zona esa baja que no tiene visibilidad,
sí,
que parece que desluce un poco con las cámaras delante, ¿no? Y...
Sí, claro, pero es que eso viene de que en la semifinal contra el Barça,
sí,
estaba allí la afición de Peñíscola y no pararon de,
sí,
votar,
sí,
pero votar ni un momento. Entonces, claro, esa parte es una grada retráctil, digamos,
sí,
y,
claro,
pagó las consecuencias. Y luego, bueno, sí, la imagen pues que es un poco más tristona con esa lona ahí puesta, pero bueno, ese hubo que hacerlo por seguridad porque aquello...
No, claro, evidentemente.
Estábamos sentados al lado en los pupitres de prensa,
sí,
yo en ese caso, y se veía que aquello se movía muchísimo.
Sí, no, claro.
lo dio todo Peñíscola en la pista y lo dio todo su afición.
Sí,
también,
hombre. Y...
Decía Javi que en ese aspecto yo creo que la organización ha mejorado y ha rectificado, ¿no? Es verdad que yo también estuve en Murcia estos dos días y es verdad que fuera, no sé si Miguel estará de acuerdo conmigo, fuera era un poco triste el programa, es decir, no había ese ambiente de carpas, de actividades, la ciudad no había ni un solo cartel, o yo no vi carteles que invitaran, ¿no? Pero que es verdad que la organización, hay que ser justos, en el momento que caen Gimpi y El Pozo, se ven con un gran problema y esas entradas que no se iban a vender, pues empiezan a regalar y a mover entre gente aficionada, colegios, etcétera, y por lo menos cara a la televisión se salvó, ¿no? Se salvó esa imagen que se podía haber dado en las semifinales de equipos como Peñíscola, que no tiene mucha afición, Baleares, pues fíjate dónde tienen que venir, y Movistar, que tampoco tiene mucha afición, pues se salvó. Yo creo que ese es uno de los aspectos a destacar, ¿no? Que se hizo una mala previsión, pero luego se hizo una buena rectificación.
Luego ha habido... te iba a decir, digo, aprovechando, ha habido también bastantes quejas, por ejemplo, de la afición de Jaén, por aquello de bueno, aficiones como las de Jaén, que lógicamente pues tuvieron que retirarse, digamos, en cuartos de final, muchos van con los abonos comprados, claro, en el caso de los dos equipos murcianos también quedaron eliminados en las primeras de cambio. No sentó del todo bien el que de repente se encontrase en la federación con tantos huecos disponibles, se regalasen entradas, lógicamente, al que se ha dejado el dinero ahí, al final es,
claro,
una decisión que le duele. O sea, es,
claro,
una gestión, cuanto menos,
sí,
que te va a dejar ahí, claro, dolido.
Sí, a ver, yo entiendo que la federación quiere que la pista pues tenga el mejor aspecto posible, pero claro,
sí,
de cara a los que han pagado una cantidad por un abono o unas entradas el primer día, pues es un agravio comparativo, sí, eso también es verdad.
Y lo que van a conseguir es que no, es que la gente pues se lo ya lo prevea para los próximos años y saque entradas por partido, ¿no? Que el abono al final carezca de sentido si tu equipo se va a eliminar en la primera
claro,
jornada.
El tema de los abonos, yo lo he hablado con la federación alguna vez, es muy complicado porque pasa eso. Jaén compra muchos, cae el primer día y afortunadamente en Murcia la afición de Jaén o una buena parte de la afición de Jaén se ha quedado. Estaban siempre en una de las esquinas del pabellón, afortunadamente. Pero es que el tema de los abonos es complicado. A lo mejor hay que hacer una especie de, no sé, o pensar cómo solucionar eso, con entradas diarias o que sean transferibles después, o no sé, algo. Pero bueno, eso ya entra...
Como se hace en el baloncesto, ¿no? Es decir, que al final eso es un abono para el equipo que pasa, ¿no? Si tú lo compras para el equipo que pase, se lo quedan y los otros lo devuelven, ¿no? Lo pueden comprar los dos. Y es una solución, ¿no? Que podría ser factible,
claro,
para que la gente no pierda su dinero.
Ahí yo ya no entro, eso ya es tema de la federación y yo considero que es complicado. Y bueno, espero que encuentren una fórmula, pues porque eso, porque si se van de repente el pozo Cartagena y Jaén, pues se podría haber encontrado la copa con unas gradas bastante vacías para semifinales y final.
Sí, no, desde luego. Y bueno, por lo menos en la final, pues es un partido que al final más o menos todo el mundo va a ver, el ambiente en el Palacio era bastante bueno, dentro de lo que también, jolín, pues suponemos que ese ambiente, bueno, a Murcia le habrá venido bien, porque también llevamos unas temporadas un poco regulares en cuanto a foro, es un pabellón, la verdad, que muy grande.
Es el más grande, de la Liga Nacional,
claro.
De más capacidad.
Claro, entonces ahí siempre tenemos ese problema, ¿no? Que sobre todo cuando está la cámara delante y decimos, jolín, parece que esto no interesa, parece que no... Que incluso un equipo histórico como el Pozo. Bueno, en fin, yo espero que esto le haya venido muy bien también a la ciudad de Murcia.
Sí, pero en ese sentido te iba a decir, Javi, yo creo que el hecho de que haya ganado Peñíscola ha sido muy importante para el fútbol sala. Lo hablaba con José Carlos Delgado, director general de Inter antes de la Copa, en una entrevista que le hice, y él decía que esta competitividad le viene bien al deporte, que evidentemente él quiere ganar, pero que viene bien. Y de hecho yo lo he notado cuando he vuelto al periódico después del viaje, todo el mundo me ha hablado de, oye, este Peñíscola, esta gente, este Gus de 45 años.
Entonces yo creo
que eso le ha podido venir muy bien a la Copa y al fútbol sala español.
Sí, desde luego. Pasa también en el fútbol, pasa en el baloncesto, en cualquier deporte. En cuanto hay algo que se sale de lo normal, todo el mundo habla de ello. Y eso,
claro.
La Copa de España se presta a ello. Entonces, mola, porque luego además en redes sociales... Peñíscola también se hizo viral en Twitter ese mismo día. O sea, al final veías que la gente hablaba de ello y es un buen síntoma. O sea, que por lo menos...
Acordaros de Valdepeñas, ¿acordáis el boom de Valdepeñas?
Tal cual.
Se presentó en aquellas finales, ¿no? Que era un equipo de un pueblo, Valdepeñas, Ciudad Real, y de repente codeándose con los grandes y tal. Sí. Yo también creo que es muy positivo para el fútbol sala.
Así que vamos a quedarnos con las cosas buenas, porque yo creo que las hay de esta edición y que sirvan sobre todo pues para eso, darles a vidilla un poco a esta temporada, que pues eso, parece que se nos está quedando así un poco de aquella manera, dentro de que está tremendamente emocionante y bueno, sobre todo que se suba más gente al barco, en fin. ¿Alguna cosita más que queráis comentar?
Sí, yo sí quiero, porque es de justicia, ¿no? Es decir, durante muchos años llevamos criticando a la federación por motivos que ya sabemos, por hechos y por datos, ¿no? Pero yo también quiero hacer un guiño a que en esta competición hemos visto a Javier Lozano, después de 6 años vetado absolutamente, aparecer en el palco. Una cantidad de jugadores como de la primera época, como Quique, como Fran Cerrejón, como el mismo Yeyo, presidente, y yo hemos estado también allí y han sido encantadores las organizaciones. Es decir, te quiero, no sé si Miguel estará de acuerdo conmigo, pero yo sí vi nuevos aires, ¿no? No solamente a lo mejor en la gente de la federación, sino en el estamento arbitral, en la organización, en la gente de comunicación. Es decir, bueno, yo creo que Louzán está intentando darle la vuelta a esto y me parece muy positivo hasta ahora todo lo que ha hecho, las salidas que ha hecho y sobre todo el talante que está teniendo. Desde mi punto de vista, a lo mejor es ventajista, pero creo que es muy positivo.
Miguel.
No, yo coincido contigo, Cancho. A ver, se intuyen aires nuevos y creo que pueden ser muy positivos. La pena es que haya tenido que pasar un tiempo con el fútbol sala dividido, con el fútbol sala peleado, con vetos, con tonterías que al final lo que han hecho, pues lo que hablábamos antes, caer las audiencias, que la gente solo hable de los malos rollos. Y bueno, pues sí, en Murcia sí que se ha visto un poco de distensión. Después de aquella reunión que se produjo, hemos visto a Javier Lozano, pues bueno, pues si se puede volver a reconducir el asunto y entramos, luego ya entraremos en cómo hacerlo cómo afrontarlo. Pero bueno, si por lo menos quitamos las guerras, divisiones y todo esto que tanto daño nos ha hecho, pues oye, bienvenido sea, porque lo estamos deseando.
A mí me mola que por lo menos haya intención de diálogo, que eso es interesante. Y además,
claro,
luego vamos a ver, porque la experiencia nos dice que luego puede, sorpresas te da la vida, ¿no? Pero
sí,
pero vamos a por lo menos celebrar que ha habido un punto de partida bueno con la llegada de Luzán, el querer sentarse con los clubes, escucharles,
exacto,
ver qué necesidades,
exacto,
tienen, porque ahora mismo es la sensación que, lo hemos comentado otras semanas, ¿no? Que los clubes al final, bueno, pues hay una serie de delegados, hay una serie de gente, Rubiales pasó por completo del fútbol sala, delegó, y bueno, pues unos clubes sí, otros parece que no, y esa sensación de mal rollo, ¿no? Que nos ha perseguido tanto tiempo. En fin, bueno, pues no está mal, por lo menos tener una semana en la que, bueno, pues se pueden ver puntos de inflexión, yo qué queréis que os diga, o sea que comparto con vosotros esa sensación. Que del fin de semana que tenemos por delante, ¿queréis decir algo? Cuesta, ¿eh? Reengancharse a la Liga después de venir de una semana de Copa.
Bueno, por un lado cuesta, pero también yo creo, por lo menos por mi parte, hay mucho interés en ver las reacciones de los equipos, de los que lo han hecho mal,
sí, sí,
de los que lo han hecho bien, ver cómo responde Peñíscola después de la fiesta allí en la localidad, ver cómo se rehace el Pozo, si se rehace el Barça o va peor, pues no sé, hay un poquito interés por ver cómo reacciona. Luego aparte hay partidos bastante interesantes, no sé con cuál me quedaría, pero hay algunos que he visto antes, rivales directos, no sé.
Sí, vale, sobre todo ese, claro. Sí, porque de verdad que el calendario es un poco raro en esta jornada, ¿no? Porque veníamos de partidos anteriores entre los equipos que estaban muy cerca en la clasificación o por el descenso, estaban muy cerca uno de otros, y en esta jornada 23 es verdad que hay como más distancia entre los partidos, pero yo con ese Industrias Jaén creo que es muy 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 interesante. Y luego como dice Miguel, ¿no? Vamos a ver Peñíscola, una pista que no es fácil como la de Osasuna, porque ahora lo de Peñíscola tiene una doble lectura, ¿no? Tiene la doble lectura de que cuando ya ganas un título tu autoestima siempre es mucho mayor, ¿no? Y ya vas con mucha más confianza a los partidos, pero también tiene ese cara a los rivales que dicen, ojo, que esto ya no es una promesa flor de un día, que este equipo es competitivo, con lo cual a lo mejor tengo que subir un poco más el nivel de lo que pensaba para ganar este partido, ¿no? Entonces vamos a ver efectivamente cómo encara este tramo final Peñíscola.
Claro, y además es que Peñíscola va nada menos que a Naitasuna. Después de que haya anunciado su retirada a final de temporada Roberto Martil y pedir que sea una caldera y ver triunfos allí, o sea que no lo va a tener nada fácil.
Roberto Martil, vaya noticia para el fútbol sala. Al final, bueno, todo es cuestión de tiempo, pero son 20 temporadas y además que Sota es un club de grandes capitanes, ¿verdad? Es un club tan... tiene ese componente familiar, ese componente sencillo, de es un Modesto que ha estado siempre entre los grandes. Y al final, pues Roberto Martín, otro gran capitán, otro gran portador del brazalete, y bueno, pues seguro que va a tener ahí dignísimos sucesores en esa plantilla. O sea que...
Sí, como dicen ellos, ¿no? Es una familia, y ahí empezó Imanol, porque Imanol, el anterior entrenador, era el portero. Luego, fíjate, el caso de Echeverry, ¿no? La de años, sí, que ha estado y lo que ha representado. Y ahora, Rafa, sí, es verdad, es un equipo muy cercano, muy muy familiar, y además muy competitivo, sí.
Ahí está. Va a ser interesante ese partido entre Osasuna y Servigroup Peñíscola. Vamos a ver cómo le siente la resaca a Peñíscola en una pista, como bien decís, difícil. Bueno, compañeros, que ha sido un placer por lo menos charlar un poquito de esta Copa, saber que nos ha dejado un gusto bastante interesante y...
Sí. Un apunte, Javi,
¿sí?
Yo
dale.
Me gustaría un sí, poco, sí. Para no, el único la única nota negativa, yo creo que la lesión, ¿no? La lesión de Capela,
sí,
que nos ha dejado a todos, creo que pues mandarle un abrazo, porque estaba en un extraordinario momento, el Barça además lo necesita,
¿y
ya desde la pista nos dimos cuenta todos de que aquello no pintaba bien.
Qué mala suerte está teniendo el Barça con esto de las lesiones, madre mía.
Sí.
Parece que la ha mirado un tuerto, y así que sí, me uno a ese mensaje, toda la suerte del mundo para Catela, que estaba también haciendo una temporada espectacular, está en un momento fantástico con la selección, con el Barça, y en fin, bueno, pues vamos a ver. El Barça que visita la pista de Burela este fin de semana, vamos a ver qué es lo que sucede. Compañeros, que ha sido un auténtico placer, como siempre, gracias, nos escuchamos.
Abrazo
a vosotros.
Y ahora nos vamos de viaje con Teresa Sendín.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directora Sendín, Teresa, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, qué gusto da poder escuchar a un, bueno, es un viejo clásico del fútbol sala español en una semana especial, que es son dos semanas especiales. La previa a la Copa, en la que el cuerpo se nos pone con un nervio especial, y luego la posterior, en la que estamos todavía relamiéndonos de la resaca durante varios días. Y vamos a escuchar a un protagonista muy vinculado al fútbol sala español, ahora muy lejos. Es que uno se pone a buscar Kuwait en el mapa y da la sensación de que uno coge un avión y no va a llegar en un día. Luego las conexiones son como son y las cosas no son como antes, pero da la sensación de que este hombre que ha estado siempre tan vinculado a España esté ahora tan lejos, ¿verdad?
Lo hemos tenido mucho por aquí, ha estado en muchas copas de España y ahora ha emprendido esa aventura en el extranjero, y como dices, vamos a ir hasta Kuwait para visitar a uno de los entrenadores más ilustres de nuestro fútbol sala, que ahora está a los mandos del Kazma en Kuwait y que está haciendo las delicias del fútbol sala internacional, que no es otro que José Luca Mena. Pato, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo esta temporada en Kuwait?
La verdad que muy, muy feliz, muy, muy contento, una experiencia única. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho, a pesar de que hemos jugado la final de la Supercopa y la final de la Copa y la hemos perdido las dos por penaltis, pero la verdad es que muy 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 feliz, muy contento, otra liga distinta. Yo creía que era menos competitiva y me llevo una sorpresa muy agradable, y la verdad es que estoy contento, estoy feliz, me encuentro bien. Siempre me ha gustado enseñar y estoy en un club donde quieren aprender y me siento entrenador que realmente es lo que me gusta, ¿no?
Después de toda la trayectoria, larga trayectoria en España, ¿cómo surge esa aventura de irte hasta Kuwait a una liga que está emergente y que está en crecimiento y apostar por ese proyecto?
Bueno, al final surgió así, ¿no? Porque al final yo en principio me iba a Tailandia 2 años a la selección de Tailandia, y bueno, tuve un problema de que cogí dos neumonías y bueno, estuve en la UCI ingresado, pues estuve un mes y bueno, pues la verdad es que no lo pasé bien y estuve a punto pues de no seguir en este mundo, ¿no? Y bueno, y una vez que salí de ahí, pues bueno, intenté recuperarme lo antes posible y me llegó la oportunidad de poder ir a Kuwait. Me habían hablado muy bien de este club, había hablado con David Marín, había hablado con jugadores españoles que estuvieron aquí y me animaron a que vinieran, y la verdad es que aceptaron y estoy muy feliz.
En España hemos estado pendientes de lo que pasaba en la Copa por aquí, pero vosotros también habéis disputado esa final de Copa que comentabas antes, que no habéis podido levantar ese título. ¿Cómo habéis vivido la final?
Bien, nosotros, bueno, aquí en España nos juntamos, aquí, perdón, en Kuwait nos juntamos los españoles, ¿no? No estoy yo solo, está Ramiro, que está en Yarmouk, está Felipe Llizana, que está en Arabi, está Bruno García, que está en la selección, estuvo César Núñez, que ahora se marchó, estuvo Fuentes, que también se marchó. O sea, vemos un grupo de españoles aquí, Luis Marimón, David González. O sea, hay un grupo de españoles que los viernes normalmente nos solemos juntar para cenar, ¿no? Y bueno, y la verdad es que seguimos la Liga de España, estuvimos siguiendo la Copa. Yo, para mí, Peñíscola fue justo vencedor, disfrutamos muchísimo. Yo disfruté mucho con Peñíscola, porque con Santi Valladares, que nada, que tengo una buena relación con él, pero es que me parece una persona maravillosa y un grandísimo entrenador, y ha demostrado coger un equipo, bajarse al barro, estar en segunda y subirlo a primera y hacerlo campeón. Yo creo que eso no está al alcance de muchas personas y lo ha conseguido. Y bueno, y luego, bueno, pues disputamos al día siguiente nosotros la final aquí, la perdimos por penalti, pero bueno, estamos contentos con el trabajo que estamos realizando, y bueno, ahora nos queda 11 partidos que tendremos que jugarlo en menos de 5 semanas. Es complicado porque está la selección también, que está la fecha FIFA, se me van muchos jugadores y jugamos cada 3 días después, pero bueno, al final te tienes que adaptar aquí a Kuwait, y Kuwait es un sitio donde físicamente son jugadores muy fuertes y solo pueden jugar 2 extranjeros por equipo, Entonces es más complicado, más difícil, pero la verdad es que vuelvo a repetir y te vuelvo a decir que estoy muy feliz de estar aquí y del trabajo que estamos haciendo.
Comentabas antes que te sorprendió lo que te encontraste en Kuwait a nivel de competición, a nivel de su fútbol sala. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te has encontrado al llegar allí a nivel de organización, de cómo funciona la liga, de cómo funcionan los equipos?
Bueno, eso sí que es un poquito más complicado, ¿no? Porque son muy pocos meses de competición. Yo llegué aquí el 21 de agosto, pero hasta últimos de septiembre no empezamos a jugar una primera liga, ¿no? Luego ha habido muchos parones, hemos tenido que jugar muchos partidos cada 3 días. Entonces, bueno, yo creo que la liga tiene que ser un poquito, pues como es en España, ¿no? Que tengas 11 meses donde puedas jugar con tu selección, donde puedas luego los jugadores tener ese descanso y no jugar cada 3 días, ¿no? Ya te digo, nos quedan 11 partidos para jugar la liga y otra tipo copa que estamos en la fase final y son 11 partidos en menos de 5 semanas. Entonces es muy complicado, los jugadores llegan cansados y encima, como te he dicho, es que solo tienes 2 profesionales que pueden jugar en pista, por lo cual los jugadores tienen que jugar. Nosotros, por ejemplo, tenemos entre 6 y 7 jugadores de la plantilla de la selección, pues nosotros como Cuba y nos pasa mucha factura, ¿sabes? Entonces, bueno, y lo que más me ha ilusionado esto es los jugadores cubatíes, por lo menos en el grupo donde yo estoy, en el club donde yo estoy, las ganas de aprender, ¿no? De aprender, y eso es lo que me ha ilusionado, porque en esta vida siempre me gusta enseñar, entonces me siento identificado en este club.
¿Los objetivos de esta temporada por dónde pasan? ¿Por tener una buena adaptación? ¿Por tener algo más? ¿Levantar incluso algún título?
Sí, lo de título siempre es importante, pero sobre todo de volver a recuperar la ilusión, que es lo que he hecho, ¿no? Después de lo que me ocurrió con la enfermedad que tuve de la neumonía, pues bueno, era volver a ilusionarme, olvidarme de esos meses que lo pasé muy mal, y volver a recuperarme de fútbol sala. Y la verdad es que hemos jugado 2 finales, hemos podido ganarla como la hemos perdido, pero ese es el camino. Y sobre todo, lo que más me está es que confían en mí, que los jugadores creen en mí, que el club cree en mí. De hecho, ya me han propuesto la renovación para 2 años y estamos ahí negociando a ver qué vamos a hacer. Y él lo era, digamos, la meta, ¿no? Y luego, pues claro, si ganas título, mucho mejor, ¿no?
Comentabas que os soléis reunir los españoles que estáis por allí, que algunos ya llevan varias temporadas y que ya conocen a la perfección el fútbol sala en Kuwait. De lo que te cuentan, de lo que estás viendo en estos meses, ¿cómo está haciendo ese crecimiento del fútbol sala en el país?
Yo creo que está creciendo bien. Yo cuando llegué aquí, no, tú tienes buen equipo y tal. Digo, sí, tengo un buen equipo, pero cuando fui a verlo, como he dicho antes, ¿no? Al tener solo dos jugadores profesionales que pueden jugar, los que realmente marcan más la diferencia son los cubatís. Entonces tienes que tener una buena plantilla de cubatís y luego tener dos profesionales que sean jugadores fundamentales a la hora de tener gol, de que te puedan aportar lo que tú quieres, ¿no? Entonces, todos los equipos cubatís tienen sus 4 o 5 cubatís importantes, ¿no? Entonces, cuando van a la selección es un hándicap, ¿no? Para los equipos que más aportan, pero bueno, cuando más aportas es porque tienes los mejores, que también es la realidad, ¿no? Y entonces, a mí me sorprende luego que hay mucho contacto, son jugadores muy, muy, muy fuertes. Nivel arbitral también deja mucho el contacto y eso ya hemos hablado muchas veces, es muy, muy perjudicial, apenas tiramos dobles penaltis. Yo no, por ejemplo, nosotros no hemos tirado ni un solo doble penalti. Estamos hablando que vamos primeros con un punto más que Cuba y un partido más, pero no hemos tirado. Entonces, ese dilema también está aquí en Cuba y aquí la liga es, vuelvo a repetir, es gente fuerte, muy, muy fuerte.
Quería preguntarte también, Pato, desde la distancia, seguro que ya has dicho que estás muy pendiente de lo que sigue pasando en España. Ahora mismo, dos de tus ex equipos aquí en España tienen, yo creo, que una situación bastante diferente a cuando los dirigías. Hablamos de Movistar Inter, estuviste una temporada, por entonces era una época más de transición. Ahora Inter parece bastante más consolidado y, sobre todo, tu Rivera, ¿no? Ahora con un... donde ha cambiado todo, ha cambiado un poquito el club desde fuera, también desde dentro, está inmerso ahí en una crisis también de resultados en la que vamos a ver qué es lo que pasa este año. ¿Qué noticias te van llegando a ti o cómo lo vas viendo tú desde la distancia?
No, en este caso Rivera es un club donde estuve 10 temporadas, crecí mucho como entrenador, como persona, donde creo que hicimos un grandísimo trabajo y bueno. Luego, pues, cuando me fui a Movistar Inter al año siguiente, pues cambiaron de presidenta, cambiaron de directiva y cambió prácticamente toda la metodología que teníamos allí, ¿no? Entonces, bueno, ahora es un club totalmente distinto, donde prácticamente toda la directiva salió y las personas que yo pues conocía realmente pues también salieron, ¿no? Ahora están haciendo otro proyecto, un proyecto más fuerte, porque es un club con mucho más, digamos, con una economía mucho más fuerte que la que teníamos entonces. Y bueno, problema pues que en el deporte es complicado, que aunque metan mucho, mucho, mucho dinero, las cosas pues pueden salir también, no pueden salir bien, ¿no? Y están intentando pues hacer lo mejor posible para llevar a Rivera a donde tiene que estar, porque la afición que tiene se lo merece y están trabajando para ellos, pero la dificultad de la liga pues dice que a día de hoy pues están todavía pues luchando por intentar salir de ahí abajo, ¿no? Y Movistar Inter pues yo creo que está haciendo bien las cosas, que está haciendo una muy buena temporada y que bueno, donde estuve solo tuve la oportunidad de estar una temporada, porque luego estuve pocos meses, no, no dos meses. Y bueno, donde como tú bien has dicho, era una transición. Y bueno, donde yo creo que hicimos un buen trabajo hasta donde nos dejaron. Donde llevamos a Inter a dos finales y a una semifinal, cuando habían salido todos los jugadores más importantes. Y bueno, pues ahora han vuelto a, digamos, a meter dinero, a firmar jugadores. Y bueno, y ahora pues el objetivo es ganar títulos, ¿no? Y bueno, han hecho una... Yo creo una primera vuelta muy, muy, muy buena y bueno, luego ya lo de ganar título pues es más complicado porque hay muchos equipos buenos y es difícil.
Desde luego, buena radiografía has hecho para estar tan lejos, como decimos. En fin, nos alegra escucharte también, que sigas también allí en Kuwait y con ganas de renovar. Así que bueno, vamos a ver si se tercian bien las negociaciones y por lo menos, como bien dices, que donde estés bien, estés feliz y de momento nos ha alegrado lo que acabamos de escuchar. Así que sí, nada.
Pues muchas gracias.
Te deseamos...
Y lo que me gusta es seguir enseñando, o sea,
sí,
señor. Es vivir todo.
Pues te deseamos todo lo mejor, Pato. Ya sabes que aquí en España, los que nos gusta este deporte, te tenemos cariño. Así que un abrazo muy grande y que siga todo muy bien.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo desde Cuba y a toda la afición española. Un abrazo grande y a vosotros también.
Ahí está José Lucas Mena, Pato, Teresa, un buen tipo sin duda alguna. Y precisamente en Kuwait, ¿no? Es donde se han producido, donde tienes que hablar de las noticias que nos han dejado otros futsaleros que tenemos por el mundo.
Pues sí, porque en esa final de Copa teníamos a Pato por un lado, pero enfrente de Pato teníamos a Borja, que juega en el Kuwaiti Club y es el que ha sido el campeón de esa Copa de Kuwait. Así que enhorabuena a Borja por ese nuevo título en los apenas par de temporadas que lleva por Kuwait y que no deja de sumar trofeos a sus vitrinas. Y el que sigue haciendo un poquito de historia en el fútbol sala internacional y sobre todo en Armenia, que es donde es el seleccionador, es Antonio Fernández, que ha clasificado a la selección de Armenia para la próxima Euro de 2026 por primera vez en su historia, así que tendremos Armenia debutando en un europeo. Esperemos que de la mano de también de Antonio Fernández después de esa clasificación. Y por último, tenemos que felicitar a Miquel González, que en Italia también disputan la Copa Sub-19 con los más jóvenes del fútbol sala por allí, y ha sido el campeón de la Copa Sub-19. Así que también vienen pisando fuerte las próximas generaciones, también levantando títulos.
Sí, señora. Buenas noticias en esta semana y un buen protagonista, como decimos. Teresa, gracias. Como siempre, te escuchamos la próxima semana.
Un beso. Hasta luego.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Blue Fame, la llama más azul, es el título que suena, de Selena Gómez, para hablar del fútbol sala femenino, donde queremos que siga flameando la llama roja, la del color de la camiseta de la selección española, porque estamos muy, muy, muy felices por tener a la selección española femenina en el cartel del primer mundial de fútbol sala que se va a celebrar en Filipinas. Hoy tenemos el lujazo de tener a nuestra querida Albada con una de las que, si nada se tuerce, va a estar en esa gran cita histórica para España. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues estamos de celebración. Creo que todas las personas que amamos este deporte, que amamos el fútbol sala, llevamos como unos días en una nube porque pensamos que nunca iba a llegar este momento, que nunca íbamos a jugar una fase de clasificación para un mundial, que nunca íbamos a jugar un mundial, y por suerte hemos podido disfrutarlo y hemos podido clasificarnos, que es lo mejor, porque si los resultados no llegan, pues que haya un mundial igual no nos haría tanta ilusión. Y creo que no hay mejor protagonista, porque ya sabemos que es una gran amiga de Futsal Cope, y una jugadora que siempre llamamos cuando hay eventos tan importantes como este. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Peque. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé cómo habéis vivido todo esto, porque es cierto que desde fuera, como llevamos tantos años luchando, tantas personas, pues las que también habéis participado en esa lucha, que de repente estéis jugando una clasificación para el Mundial, aunque es un partido que sabemos que el rival puede que no esté a la altura a priori, aunque luego sabemos que puede pasar de todo, pero a priori sabemos que España era un rival superior. No sé si se vive con unos nervios diferentes, con el miedo a no estar a la altura, con la tensión de voy a jugar un mundial. No sé qué se piensa en ese momento.
Pues mira, el otro día lo comentaba, creo que es la primera vez desde hace muchísimo tiempo que tenía nervios de los malos. Es decir, los primeros 5 minutos del primer partido, la pierna me temblaba, pero para mal. No hacía lo que yo quería. y la verdad es que, como tú has dicho, ¿no?, al final, sobre todo Anita, yo, que llevamos más tiempo, ¿no?, que Claudia, me imagino que igual, que llevamos muchos años pidiendo esto, que hemos visto muchísimas jugadoras que podrían estar aquí en esta situación, pero bueno, porque no se han puesto a hacerlo, no ha habido mundial, teníamos como esa responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad buena, pero sí es verdad que, joder, a mí me venía a la cabeza, por ejemplo, Silvia, que se ha retirado a las puertas porque ellos no han hecho las cosas cuando tenía que hacer, ¿no? Entonces, sí es verdad que esa responsabilidad pesa un poquito, luego ya calientas y no estás tan pensando en que es un clasificatorio para el mundial, porque si digo la verdad, a día de hoy, como es en noviembre, no lo tengo como tan presente, nunca he jugado esto, nadie ha jugado esto, entonces es como andar en nieve totalmente virgen.
Bueno, yo creo que también es porque como llevamos tanto tiempo luchando por eso y no llegaba, es como hasta que no llegue el momento no voy a ser consciente de que realmente estoy jugando un mundial.
Sí, sí, total, ya te digo que el primer partido, bueno, ya cuando llegamos a Francia, la sensación era de, joder, bueno, esto es nuevo, esto sí que la gestión de las emociones fue muy fuerte, ya te digo, hacía muchísimo tiempo que no me llevaban las emociones a un sitio, a un punto que no controlaba, ¿sabes? Porque es verdad que siempre que juegas algo importante o así tienes esos nervios de querer jugar, pero esos nervios de, bueno, es que esto es algo grande, hacía mucho tiempo.
Bueno, también el tema de los nervios lo hablaba, o lo ponía, lo publicaba la Asociación de Jugadoras, que esto no solo es por las que vais a poder disfrutarlo, sino por todas las que históricamente pues han jugado en la selección, alguna vez han jugado a fútbol sala, les gusta el fútbol sala, todas, por todas las personas, ¿no?, que de alguna manera llevan toda la vida luchando por esto. Entonces, esos nervios tienen ese sentido. No es yo voy a jugar un partido y voy a ganarlo o a perderlo, sino yo llevo encima el peso de la historia.
Sí, de muchas
necesitamos, claro, necesitamos eso.
Sí, no solo eso, sino del futuro, ¿no? Al final estás en un sitio que te va a abrir la puerta a otro, ¿sabes? Entonces era como, guau, es que no sabemos quién va, cuáles son las 14 que van a estar en el Mundial, pero nosotras teníamos la responsabilidad de abrir esa llave, que mucha gente dice que era el grupo fácil, que, bueno, hay que pensar que todos los países tienen la ilusión de estar en el primer Mundial, y no fue nada fácil, ¿eh? Ya te digo que el primer partido estuvo cargado de emociones contra una selección muy fuerte como Finlandia, muy fuerte físicamente. En Polonia creo que sí que se vio a una España mucho más suelta. Y luego contra Francia, territorio enemigo. Ya sabemos cómo son los arbitrajes en internacional, que son muy diferentes a los que tenemos en España. Había que controlar muchísimos factores.
Y ahora Filipinas. ¿Qué va a pasar en Filipinas?
Hay que ir comprando billetes. Bueno, pues en Filipinas yo solo espero que FIFA organice un mundial a la altura de lo que es el fútbol sala femenino. Español y mundial. O sea, solo espero eso. No sé si estaré o no. Estar voy a estar. Comprándome yo el billete o que me lleven con la selección. Siempre lo he dicho, este mundial no me lo voy a perder. Pero sobre todo que sea a la altura.
Pues ojalá. Yo la verdad es que pienso como tú, pero tengo mis dudas, porque como sé cómo funcionan y sabemos la historia que tenemos detrás, pues el miedo que me da es que sea el primer mundial, pero que no sepan organizarlo y al final que quede deslucido el deporte, ¿no? Porque tienes ese espectáculo a nivel mundial que puede ser que muchos países que ni siquiera conocen el fútbol sala o que no tiene la importancia como puede tener en España, pues que digan, oye, un mundial siempre es mucho más vendible a nivel de visibilidad, y que FIFA no aproveche eso. Ese es el miedo que me da.
Sí, por eso te digo que lo único que espero es eso, ¿no? Que FIFA lo haga a la altura de lo que es la circunstancia. Sí, es verdad que tampoco pensábamos que iba a haber un mundial, y lo ha habido, es decir, que vamos en la buena dirección, entonces hay que ser positivos, y sobre todo que la responsabilidad de que sea un buen mundial es de todos. O sea, de los de allí, FIFA, de cada país y cada federación, de cada medio de comunicación, pues todos hacer que sea algo muy bonito.
Bueno, y ya para terminar, no sé cómo te imaginas ese viaje a Filipinas. Es cierto que dices, voy a estar, ¿jugando o no jugando? Yo creo que nadie tiene dudas de que sea jugando, pero no sé cómo lo has soñado, porque es un sueño tan grande que no sé cómo te imaginas ese viaje, ese mundial. Imagino y espero que levantando la copa, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, es el sueño, ¿no? Cuando tú sueñas, sueñas a lo grande y sueñas con todo.
Pues si te digo la verdad, es que no me he planteado, es que de verdad estoy todavía como que es algo que no es real, porque nunca me he visto en ese escenario. Si es verdad que pues la primera vez que jugué una Copa de España no había estado en ese escenario, pero había visto a otras jugadoras en ese momento. Pero esto es algo que nunca he visto. Entonces, si voy, ya sabes cómo soy de competitiva, mínimo una final. Creo que España se lo merece por la historia y por todo el trabajo que llevamos en el mundo del fútbol sala. Y es lo que te digo, quiero que sea pues algo como el primer europeo, ¿no? Que también era algo nuevo, pues a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel de todo fue algo increíble. Al final todo el mundo está por lo mismo, está trabajando por lo mismo. Y si no voy, ya te digo que va a ser una fiesta de 15 días, de 3 semanas.
Eso no, de ser así, ¿no?
Hombre.
Bueno, a mí se me complica un poco este año ir a Filipinas con lo de la maternidad, pero bueno, no pasa nada, porque pase lo que pase, lo celebramos en España.
Hombre,
a la vuelta.
Sin lugar a dudas.
No tenemos dudas. En Futsal Cope la gente tampoco tiene dudas de que lo vamos a celebrar.
Eso es. Y ya sabéis que yo esa entrevista la haré sin voz, que es
que es lo que pasa siempre.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias, Peque. Enhorabuena por haber conseguido la clasificación, y sobre todo como una persona que me considero que soy que ha sido partícipe de esa lucha, pues creo que somos muchas las que nos hemos visto en la piel de aficionadas, de jugadoras, de muchas mujeres que han luchado por esto, viéndoos a vosotras jugar. Así que gracias de parte de todas, y a celebrarlo y a disfrutarlo, y nos vemos en Filipinas.
Nos veremos en Filipinas y nada, al final, como tú dices, ¿no? Esto es parte tuyo, es parte de muchísimas jugadoras, muchísimas personas que han trabajado a la sombra, que son innumerables, y que las 14 que estén allí estoy segura que van a saber representar a España y a toda esa historia que el fútbol sala femenino tiene aquí en España. Así que nos vemos en Filipinas.
Alba, Peque, sois geniales. Gracias, gracias, y bueno, toda la suerte del mundo para la selección española, evidentemente. Solo añado una cosita más. Sábado 29 de marzo, jornada 24, Burela Futsi, 12:30 por Teledeporte en el Pabellón Vista Alegre de Burela. Clasicazo para reengancharnos de nuevo al fútbol sala femenino. Nos vamos con la segunda masculina.
La segunda división en Futsal Cope.
Y nos quedan pendientes tres partidos de la jornada 24, que comenzó el pasado fin de semana con la goleada del Ibiza 6-0 entre Ríos Zaragoza, el 4-0 del Alcira al Unión África Ceutí, el 3-1 del Leganés al Barça Athletic, el 4-2 del Lugo al Levante y el 6-4 del Málaga al Salacinco Martorell. Todo victorias locales, así que atentos a este sábado 29 de marzo por la tarde. Se completa la jornada con el Melistaro Parrulo Sporting Lanucia en la Grupo Elegido y el partidazo entre Zambú Pinatar y el Betis. Ahora sí, recogemos y nos vamos. Cerramos este Futsal Cope con esta canción que se llama Don't Wanna Cry, No Quiero Llorar. Es un poco lo que nos pasa en cada edición de Copa. Servidor esta temporada no ha podido estar in situ en Murcia, pero es un poco la sensación de cuando cualquier aficionado, cualquier periodista, cualquier persona que le guste este deporte, tiene ahí una semana de confraternización con mucha gente, y cuando termina te quedas en una sensación así rara de vacío, ¿no? De que algo grande se acaba. Pero el fútbol sala sigue, nos queda lo mejor de la temporada, aunque no lo creamos. Así que atentos. Gracias por escucharlo. Hasta la próxima.